Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Ya acá a la 89.7 ya estamos haciendo Duna en Punto en jornada día lunes 17 ya de enero. A ver, siempre se pensaba que enero iba a ser un poquito fome desde el punto de vista noticioso. ¿Qué semana? ¿Qué fin de semana tuvimos a propósito del tsunami? Lo que está pasando además con la pandemia en nuestro país. Se llegó al pic de casos positivos históricos desde que llegó esta enfermedad a nuestro país. Nunca habíamos registrado más de 9.000 casos, como ocurrió el día de ayer, y por segundo día consecutivo estamos sobre los 9.000, sábado y domingo, de días complejos para la pandemia. Y se viene una semana más difícil aún, por lo que han pronosticado muchos expertos, podríamos llegar a 10.000, 12.000 y hasta 15.000 casos positivos diarios, es lo que dicen los entendidos en la materia. Vamos a estar pendientes de lo que pase en este inicio de semana que además sabe de situaciones claves para la pensión garantizada universal, para el proyecto de indulto. Comienza además la cuenta regresiva para conocer el primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Fíjate además, José Stavrakopoulos, que el oficialismo se junta con Boric. Bueno, una semana cargada, créame, cargada de noticias. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Con algo de frío.
Sí, es que está bastante nublado y helado también a esta hora de la mañana. Y los que salen bien temprano se van a dar cuenta que hay algo de llovizna débil, bien débil en todo caso, en algunos puntos de la capital. Las nubes se van a mantener durante toda la jornada del día de hoy y se espera una máxima de 24 grados. A esta hora, 12,7 grados de temperatura. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tiene 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Así que nubes hoy día bastante presentes, pero ya mañana amanece despejado. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados, máxima de 18, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, 2 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16, acompañado de nubosidad parcial, y durante la tarde podrían tener algunos chubascos aislados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar sumando voces en este programa. Nos va a acompañar en un rato más Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Este lunes vamos a contar con la presencia de Gloria Faúndez, que nos viene a contar los requisitos de selección de Gabriel Boric para armar su gabinete ministerial. Se dice que el jueves podría ser la nómina de quienes van a conformar su futuro gobierno. Y también estaremos con María José Tapia, que nos viene a hablar de la sequía y el riesgo de racionamiento de agua en el sector oriente de la región metropolitana. Eso con nuestros infiltrados. 7:02, 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos arrancando, estamos partiendo, como siempre, nuestra vitrina. Estos son nuestros titulares.
Los casos COVID-19 registraron un aumento semanal de 144%, la mayor alza desde el inicio de la pandemia. Entre el lunes 10 y el domingo 16 de enero, el Ministerio de Salud reportó 47.137 contagios, un total que además posiciona a esta semana como la cuarta con más casos registrados desde marzo del 2020. La última encuesta Academ da cuenta que la aprobación del gobierno en la gestión de la pandemia cayó 9 puntos en una semana. Además, evidenció que respecto a la idea de liberar a las personas detenidas producto de desórdenes, destrozos, violencia en el contexto del estallido social, un 62% se mostró en desacuerdo, mientras que el 32% de los encuestados aprueba esta medida. El ministro Juan Carlos Llobet afirmó que se seguirá adelante con la adjudicación en el litio y dice que nunca se propuso cancelar la licitación por parte del equipo de Gabriel Boric. Ante la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que puso en pausa el proceso, el titular de Energía y Minería dijo que están confiados que con los argumentos que se van a presentar se podrá seguir adelante con este proceso. El paso fronterizo Los Libertadores reabrió tras un brote de COVID-19. El complejo permaneció cerrado durante el sábado, luego de que la Seremi de Salud de Valparaíso confirmara el viernes que 9 funcionarios resultaron positivos al coronavirus. Los alcaldes de las comunas costeras hicieron una positiva evaluación de las evacuaciones, pero pidieron mejorar las vías de información. Jefes comunales de distintas regiones analizaron lo vivido entre el fin de semana por el estado de precaución y la alerta de tsunami. A propósito, en noticias internacionales, Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones para evaluar los daños en Tonga tras la erupción del volcán. Las autoridades del país del Pacífico Sur, en donde ya se restableció el servicio de electricidad, sigue incomunicada en todo caso en varias partes del territorio. También han enviado buques de la Armada a la zona más remota de este archipiélago de 169 islas. Un hombre británico sería el responsable del secuestro en la sinagoga en Texas y Joe Biden ya calificó el hecho como un acto de terrorismo. El hombre de 44 años falleció abatido de tiros alrededor de 10 horas después de que iniciara el secuestro en este lugar de culto. Y en noticias del deporte, Francia dijo que no permitirá que Novak Djokovic participe en Roland Garros. El gobierno local avisó que todos los participantes deben tener la pauta de vacunación completa. Y Cristian Garín superó en un maratónico duelo a Facundo Bagnis y avanzó en el Abierto de Australia. En exactamente 4 horas y 43 minutos de partido, la raqueta nacional consiguió imponerse por parciales de 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 y 6-3 al trasandino. 7-5.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a partir con lo preocupante, inquietante, que son las cifras de casos positivos que se han registrado en territorio nacional. Ayer rompimos en récord histórico por los casos de COVID en Chile. Fueron 9.454 y por segundo día consecutivo fue el mayor registro luego de los 9.284 que se anotaron el día sábado, que se reportó por parte del Ministerio de Salud. Cifras que, sin lugar a duda, van en línea con lo proyectado por las diferentes expertos y autoridades que habían establecido que seguramente íbamos a llegar sobre los 10.000 casos diarios. Otros han sido un poquito más atrevidos al decir que efectivamente podríamos incluso llegar a los 15.000 casos diarios, y otros hablan incluso de poder llegar a los 20.000. Números que, por cierto, encienden las alarmas de cómo hacer frente a lo que muchos llaman la tercera ola, que está en presencia ya en territorio nacional, y el desafío que puede suponer además para la atención primaria de salud. Por ahora, y ese es un dato importante, por ahora, eso sí, las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y también los conectados a ventilación mecánica van a la baja, de acuerdo a los últimos reportes que se han entregado desde la autoridad sanitaria. Se han informado 411 pacientes contagiados en UCI, que es el menor registro desde el 20 de octubre del año pasado, cuando se reportaron 398. Es decir, tenemos una cifra bastante baja si se compara con lo que ha ocurrido o a lo que ha pasado en los meses anteriores, semanas anteriores, sobre todo por la gran cantidad de casos diarios positivos que estamos anotando. Y los COVID-19 en UCI son el 23% de todos los que están en estos momentos en cama crítica. Aysén, por ejemplo, si miramos las regiones o las comunas más afectadas, es la región que tiene un 100%, ya que de los 4 pacientes que hay en UCI, todos son casos positivos. Luego viene la región del Biobío, que tiene un 40% de contagiados en esta unidad. Más atrás aparecen Antofagasta y Los Lagos, ambas con 34%. Números que solo vienen a confirmar que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por este virus. Hoy habrá informe presencial de la autoridad sanitaria, donde seguramente, José, podríamos ver algunos anuncios en materia, no sé si en materia restrictiva, pero sí a lo mejor en materia de aforos, algunas comunas que van a avanzar o van a retroceder en el plan paso a paso, tomando en cuenta, insisto, lo que pasó este fin de semana con este récord histórico de casos positivos diarios.
De todas maneras, ya el Ministerio de Salud ha informado del proceso de vacunación, del calendario de vacunación que corresponde a esta semana, que continúa con la aplicación de la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, y que inició el pasado lunes aplicándose en personas que son principalmente inmunocomprometidas y que hayan recibido la tercera inyección antes de el 19 de septiembre del año pasado. Así que las personas que vayan a los centros de vacunación para poder aplicarse esta cuarta dosis deberán llevar consigo alguna receta o algún certificado que acredite su condición de salud, y entre ellos pueden ser personas, por ejemplo, con diálisis, trasplante de órganos, personas que padezcan cáncer o tratamientos con pacientes con enfermedades autoinmunes que reciban tratamiento biológico o de pequeñas moléculas. Esas personas, llevando un certificado, van a poder vacunarse con esta cuarta dosis de refuerzo. Y de acuerdo a la información también entregada por el Ministerio de Salud, esta semana se podrá seguir vacunando con primera y segunda dosis a niños y niñas de entre 3 y 5 años, y junto con esto se va a continuar aplicando la tercera dosis de refuerzo a todas las personas que ya se hayan vacunado con el esquema completo de dos dosis hasta el 19 de septiembre. Y también se va a seguir vacunando a personas que estén rezagadas en ese esquema. Así que ya está publicado este calendario de vacunación. Se van a poder vacunar durante esta semana. La idea en el fondo es que revisen el calendario de vacunación antes de ir a los centros y revisar también los requisitos para las personas que quieran vacunarse con esta cuarta dosis de refuerzo.
Seguramente en este informe presencial del MinSal va a haber varias preguntas que responder. Por lo pronto, saber qué se hace con los no vacunados, como una primera interrogante. Después, establecer ciertos criterios, por ejemplo, para quienes tienen el COVID positivo y ante la recomendación que había hecho los expertos de bajar el número de días en cuarentena de 10 a 7, también se abre el interrogante qué hacer con los contactos estrechos. Lo hemos comentado, lo habíamos hablado la semana pasada, que hay varios países que ya van en la línea de no aislarlos a los contactos estrechos, sino que mantengan su vida normal. Lo está haciendo Argentina, lo está haciendo España y otros países de Europa también que lo han determinado de esa manera. Seguramente serán algunas preguntas que le van a hacer a la autoridad sanitaria para ir viendo cómo se enfrenta esta situación, insisto, que podría generarse en esta semana, sobrepasar los 10.000 casos, como han dicho varios expertos y varios entendidos en la materia. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
A partir de este minuto comienza la cuenta regresiva para conocer el primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Podría ser, dicen, este jueves, de acuerdo a lo que se comenta en el círculo más cercano del presidente electo, y sobre todo si uno se acuerda o rememora que se había él autoimpuesto dar a conocer su gabinete antes del 20 de enero y que lo haría con la totalidad de las carteras, ya que en algún momento también se mencionó la posibilidad de que se adelantaran los nombres, por ejemplo, de quienes iban a encabezar los ministerios de Hacienda y también de Interior, y que después se iba a conocer el resto de las carteras. Bueno, no va a ser así, será la totalidad de su gabinete que se va a dar a conocer. Dicen que será un gabinete paritario que mezclará experiencia y nueva generación con varios independientes, al menos eso es lo que se establece como definiciones que se han conjugado en el entorno de Gabriel Boric, de quienes lo van a acompañar a partir del próximo 11 de marzo en su mandato. Ayer, de hecho, por ejemplo, varios comentaban ¿cuál sería la particularidad que tendrían quienes van a conformar el gabinete? Habló el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que dijo que él espera que los nuevos secretarios de Estado colaboren en la búsqueda de gobernabilidad, que no va a ser fácil para el futuro gobierno. También habló el diputado Jaime Mulé, que indicó que deben revisarse aspectos como las opiniones en redes sociales de quienes van a asumir alguna cartera que podrían revelar, decía él, ciertas personalidades que no debieran estar en un gabinete. Futuro gabinete que tendrá que lidiar con un nuevo Congreso, además, en el que el oficialismo no tendrá la mayoría para aprobar parte de las principales reformas que ha ido conjugando, que ha ido verbalizando el presidente electo. Y la gran pregunta, entre otras cosas, por cierto, de saber quiénes van a conformar el gabinete, es saber si, por ejemplo, va a haber militantes del Partido Socialista, uno de los partidos que ha ido negociando, ha ido conversando y se ha acercado más a Prueba de Dignidad, que es la conformación que tendrá el próximo gobierno del presidente electo. Todavía no sabemos si efectivamente va a incluir a nombres del PS o de otros partidos políticos.
Tal cual. Oye, y a propósito de esto, a la espera de que se anuncien los miembros de su gabinete, salió una encuesta Cadem que dio a conocer los resultados de lo que es la proyección positiva que está teniendo el futuro gobierno de Gabriel Boric, que aumenta con relación a la última medición.
Había bajado la semana anterior.
Sí, ¿no? había bajado. Por eso vale la pena destacarlo. Este sondeo detalla que un 53% de los encuestados cree que a Chile le irá muy bien o bien con la administración del presidente electo, 7 puntos porcentuales más que la semana pasada, retomando los números de la primera semana de enero, cuando comenzó con un 55%, pero claro, la semana pasada había bajado considerablemente. Y respecto a la idea de liberar a los presos detenidos producto de desórdenes, destrozos o violencia en el contexto del estallido social, un tema que está muy presente en el entorno de Gabriel Boric, un 32% está de acuerdo, mientras que mayoritariamente se muestra que un 62% está en desacuerdo con este proyecto de liberar a las personas detenidas en el marco del estallido social. Así que es parte de lo que mide esta encuesta Cadem, que en todo caso también mide la aprobación del actual gobierno. Según los datos entregados, el 26% aprueba la administración del presidente de Piñera, 2 puntos porcentuales menos que la semana anterior, y su desaprobación subió al 67%.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
¿Qué fin de semana para quienes estaban en la costa chilena este sábado y domingo a raíz de esta alerta de tsunami? Estaban, no sé, disfrutando y se encontraron con este cambio de esquema, con esta noticia que tiene que ver con esta erupción de este volcán submarino en Tonga, que fíjese, la última actividad de este volcán cercano a Tonga se registró anoche, según una alerta del Centro Volcánico de Darwin, casi dos días después de que otra erupción provocara estas olas de tsunami en todo el Pacífico. La última erupción fue detectada a las 22 horas del día domingo, provocando olas grandes en la zona y que podrían ser de otra explosión del volcán Tonga, que entró en erupción este día sábado, enviando cenizas a 30.000 metros de altura y generando una onda, como decíamos, expansiva atmosférica que dio la vuelta al mundo. La erupción se escuchó en Alaska, unos 8.000 kilómetros de distancia, mientras que una zona del tamaño de Nueva Inglaterra quedó cubierta por la columna de humo de este volcán submarino. Además de los efectos atmosféricos más inmediatos y llamativos derivados del volcán, algunos han especulado que este volcán podría afectar el clima total de la Tierra. Aunque los expertos se muestran bien escépticos, los científicos siguen recogiendo más datos para tratar de entender este fenómeno que se generó ahí y todas las consecuencias y los efectos que ha generado. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál fue el nivel de daños, por ejemplo, en Tonga, y por lo mismo hay dos gobiernos que están tratando de llevar adelante acciones. Uno es Australia y el otro es Nueva Zelanda, que están enviando aviones para evaluar los daños tras la erupción de este volcán. Lo que te escuchaba los titulares, José, era que efectivamente hoy por hoy en Tonga no hay electricidad o se está reponiendo el suministro eléctrico, pero todavía no se sabe cuál fue el desastre que generó esta erupción de este volcán submarino.
Claro, y con estas misiones, aviones y buques van a entrar a investigar qué pasó, sobre todo en las principales islas de este archipiélago, que son 169 islas, y van a ver qué desastres finalmente ocurrieron producto de este tsunami. Acá en el ámbito nacional, en Chile, por supuesto, también hubo alerta, lo vimos durante todo el sábado, pero ya la UNEMI levantó todas las alertas de tsunami que estaban vigentes para el borde costero, y ya superado eso, hay algunos alcaldes que hacen evaluaciones de cómo fue este proceso, sobre todo durante el día sábado, y hacen una evaluación principalmente positiva, aunque con algunos temas que quedaron al debe. Diversas fueron las apreciaciones de los alcaldes de algunas de las regiones que permanecieron en este estado de precaución, incluso con alerta de tsunami durante la jornada de el sábado ante el manejo de esta emergencia. Recordemos que tras la erupción de este volcán submarino en el Pacífico Sur, que provocó tsunamis en las costas del archipiélago de Tonga, se encendieron las alarmas acá en Chile. En total ayer fueron 13 las regiones que alcanzaron a estar en precaución y ya se levantan todas las alarmas. Pero, por ejemplo, Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco, de la región del Biobío, daba cuenta que, claro, en general en Chile hay una cultura bastante positiva, preventiva, de lo que ha sido históricamente también Penco, afectada por los tsunamis, pero dice que faltó comunicación con el gobierno central, que les dijeran qué tenían que hacer, porque ellos dicen que estuvieron viendo y revisando las páginas del CHOE y la UNEMI para ver cómo seguir este proceso. Lo mismo decía el alcalde de La Serena, donde también vimos que hubo una gran evacuación. En distintas zonas del país hubo una evacuación, y la principal crítica o algo que debería mejorarse, dicen, es la comunicación que tiene que haber con los gobiernos regionales para ver cómo actuar correctamente en este tipo de casos. Claro, en Chile tenemos una cultura de terremotos y también de tsunami, y se sabe más o menos qué hacer, pero es importante también que los gobiernos regionales sepan qué anunciar a la población en este tipo de casos.
Y eso marca diferencias, porque cuando uno lo quiere comparar, por ejemplo, con lo que pasó en Perú respecto a las alertas, las alarmas que se le dio a la población, no fue al unísono en diferentes partes de la costa peruana, y eso generó la muerte de dos mujeres que perdieron la vida ahogándose en la playa Nailab. Esta está ubicada en la región de Lambayeque, la costa norte peruana, luego de que se registraran en esa parte olas de casi 2.5 metros de altura que arrasaron a las víctimas que se encontraban en la orilla de esta playa, aunque las autoridades han dicho que efectivamente esa playa ya tenía un aviso de que no era apta para los bañistas, pero independiente de aquello, no llegó la alarma. Esas dos mujeres estaban en ese sector y fueron arrastradas por estas olas, por este oleaje inusual. Y lo que se destacó gran parte del día de ayer por parte de la prensa peruana, más allá de estas dos lamentables víctimas, es que efectivamente la gente, y ahí el concepto que tú usabas de que existe una cultura en nuestro país de que se entiende efectivamente de que es ordenada la evacuación cuando hay una alerta de este tipo, una alarma de este tipo, es que efectivamente ayer en el Perú lo que más se veía en la playa era gente, a pesar de las olas y de las advertencias que daba la autoridad peruana, la gente igual insistía por estar cerca de la playa y no evacuaba como se le estaba pidiendo. Situación compleja, vamos a ver qué es lo que pasa con este volcán y también con todas las investigaciones y los efectos que podrían generarse en las próximas horas. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, muy cortito en el deporte, le está lloviendo sobre mojado al tenista serbio Novak Djokovic, ya que el gobierno francés, que hace una semana había señalado que el serbio podría participar en el torneo de Roland Garros, aunque no estuviera vacunado, ha rectificado y avisa de que todos los que tienen que competir en ese torneo tendrán que tener la pauta completa de vacunación, igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados. Rectificación que llega de la mano de la ministra de Deportes de ese país, horas después de que el Parlamento galo adoptara definitivamente el proyecto de ley que va a imponer un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, lo que incluye, por cierto, asistir a este tipo de espectáculos deportivos. No podrá estar entonces si es que no se vacuna Djokovic en Roland Garros, y lo otro, está en estudio todavía lo que pasó con él cuando estuvo en su paso por Australia. 3 años no podrá ingresar a ese país el tenista serbio número 1 del mundo. 7:20.
Revisamos los principales indicadores. La UF el día de hoy, 31.100 pesos. El dólar a la baja, 815. El euro, 930 pesos también en números rojos. El IPSA, 4.486 puntos. Y el cobre, 4,39 dólares la libra. Oye, Lionel Richie recibirá un premio que se llama Gershwin en la canción popular en la Biblioteca Nacional de Washington y la Biblioteca del Congreso en un concierto que se va a realizar en marzo y que en todo caso se va a poder ver por televisión en el mes de mayo. El cantante ganador de múltiples premios Grammy y un Oscar también se va a sumar a Stevie Wonder, Paul McCartney, Billy Joel, entre otros que también han recibido este importante premio que celebra la aporte a la cultura estadounidense. Y junto a esto se conoció que probablemente Lionel Richie continuará potenciando nuevos talentos como coach en la temporada número 2 de The Voice que transmite el canal ABC. Así que de Lionel Richie escuchamos este clásico All Night Long.
Con la música del estadounidense que tiene ya 72 años, nos vamos a ir a una pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes del corte quiero contarle dos cosas. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Puedes informarte más en inversiones.sura.cl. Y las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. 7:22, 7 de la mañana, 22 minutos. Pausa, ya volvemos con más acá, a Duna en Punto.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con De Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Restini. Los invito de lunes a viernes a escuchar Información Privilegiada, programa que ya con más de 13 años en el aire, comenta diariamente lo que está ocurriendo en la economía, en los mercados, en las empresas y también el acontecer de Chile y el mundo en distintos ámbitos. Los esperamos entonces de lunes a viernes en Radio Duna 89.7.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Entremos de lleno en materia sanitaria. La preocupación, por cierto, por los nuevos casos y el pic de casos diarios que se registró el día de ayer. Queremos conversar de esto y más con el doctor Patricio Mesa, presidente además del Colegio Médico. Lo saludamos de inmediato. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, doctor, gracias por atendernos. Quería partir preguntándole a propósito de lo que yo decía ahí en la introducción, ¿eh? Ayer anotamos las cifras más altas desde que comenzó la pandemia en nuestro país, más de 9.000 casos, algo parecido también ocurrió el sábado recién pasado. Doctor, ¿qué se puede venir para esta semana a propósito de ese ítem específico que tiene que ver con el aumento de casos diarios de COVID positivo en nuestro país?
Bueno, las proyecciones van aumentando día a día en relación al potencial número de casos nuevos que vayamos a presentar. La semana pasada el doctor Mauricio Canal, que es uno de los especialistas que nos ayuda mucho y que siempre hace unas muy proyecciones que son muy precisas, hablaba de un aumento de 15.000 personas por día, pero ahora ya estamos hablando de mucho más que eso, hasta de 40.000 personas por día, lo que es una cifra altísima. Y de alguna forma, y esto es el mensaje que le queremos transmitir a la comunidad, que aunque se supone en la teoría los síntomas que produce son mucho menores esta variante, de todas maneras la enorme cantidad de personas que se van a contagiar igual se va a traducir en un aumento de consultas en hospitales, de hospitalización y de personas que requieran estar hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, lo importante para nosotros es transmitir una comunicación de riesgo adecuada, que estamos en plena pandemia y de todas maneras nos podemos contagiar con esta variante y en forma también grave, y podemos llegar a requerir camas de hospitalización, camas de UCI e incluso correr el riesgo de fallecer. Por lo tanto, el llamado es a no bajar la guardia, a estar muy atentos y a tomar todas las medidas de autocuidado. Estamos en plena pandemia, eso hay que insistirlo.
Antes de ir a eso, al autocuidado y lo que podríamos hacer, doctor, para evitar situaciones como la que usted está adelantando, ¿esa es la cifra que maneja más o menos usted en el Colmed, que podríamos llegar incluso hasta 40.000 casos diarios en los próximos días?
Esas son las proyecciones que hace el doctor Canal, considerando que no se haga nada distinto en términos de medidas de, en el cambio de las medidas para el manejo de la pandemia, se esperaría alrededor un aumento significativo de casos. Y por lo tanto, entonces, yo creo que como país deberíamos actuar tomando medidas, pensando evitar un escenario como ese que podría tener consecuencias muy malas, muy negativas para nuestro país.
Porque nunca antes tuvimos este número, ¿cierto? De hecho, el pico histórico lo tuvimos el día de ayer. ¿Cuáles son los efectos más inmediatos que podríamos ver en el corto plazo, doctor? Estoy hablando de la atención primaria, por ejemplo. ¿Podría colapsar la atención primaria?
Ese es un tema muy importante y qué bueno, Rodrigo, que lo planteas, porque nosotros estamos esperando ver qué va a pasar con las camas UTI, pero ya en este momento los colegas que trabajan en la atención primaria o los colegas que trabajan en los servicios de urgencia están con una demanda asistencial tremenda. Si a eso le sumamos que la oferta de personal vacante como para reforzar los turnos, tanto en la atención primaria como en los hospitales y clínicas, es limitado, puesto que ya hay un agotamiento que es tremendo, está el personal de salud también declarado contagiado o declarado contacto estrecho. Por lo tanto, tenemos que ver cómo vamos a reforzar la red de atención primaria para que también, no solamente, porque en este momento no solamente tenemos que atender a los pacientes vinculados al COVID, sino que también tenemos que seguir atendiendo otro tipo de urgencias y otro tipo de problemas que por lo demás son los que mayoritariamente hoy están haciendo uso de las camas críticas. 2/3 de los pacientes que están hospitalizados en camas críticas hoy son pacientes no COVID, que responden a que durante mucho tiempo la atención de las patologías de base de ellos fueron postergadas. Por lo tanto, un llamado especial a las autoridades a que tratemos de dar todos los recursos necesarios a la atención primaria para que, estando en las mejores condiciones de trabajo, puedan hacer frente a esta masiva consulta de pacientes COVID y a las patologías propias del verano.
Deje que quedarme un ratito ahí, doctor Mesa. Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, presidente más del Colegio Médico. Quiero quedarme ahí un ratito, doctor, en los servicios de atención primaria. ¿Desde qué punto de vista? Tenemos 9.000 casos. Usted dice, podríamos llegar fácilmente esta semana a los 10.000 o a los 15.000. Y los datos que usted me decía, claro, incluso hasta 40.000. ¿Con qué cifra de contagios diarios podríamos ver colapsados estos servicios de atención primaria?
Es que eso no tengo la estimación, pero claramente todo va a depender del porcentaje de personas que enfermen más gravemente, y también va a depender del porcentaje de personas no vacunadas que se estén enfermando, porque, por ejemplo, hasta la semana pasada, de las personas que estaban hospitalizadas por COVID, el 70% de ellas no contaba con el esquema de vacunación completo y era parcial o no tenía la dosis de refuerzo. Por lo tanto, claramente hoy, si podemos transmitirle algo en forma categórica a la comunidad, que el estar vacunado protege frente a una infección grave del coronavirus. Por lo tanto, el llamado es a que toda persona que teniendo la indicación de vacunarse no lo ha hecho aún, por favor lo reconsidere y concurra a vacunarse lo antes posible, no solamente para protegerse él, sino que proteger su entorno, su familia, y por sobre todo también proteger al personal de salud, que corremos el riesgo que en algún momento, como está sucediendo en otros países, donde es tanto el compromiso de los funcionarios de la salud, que no existe un número adecuado para manejar la pandemia.
Es cierto. Eso tiene que ver con el autocuidado, doctora, con lo que haga cada uno de nosotros, ¿cierto? De usar la mascarilla, importante. De evitarlo, y eso pasa a ser más importante. Lo que quiero preguntarle es, ¿a dónde puede echar mano la autoridad ahora para tratar de reducir estos contagios diarios?
Bueno, claramente, probablemente va a haber que retroceder en la estrategia paso a paso y probablemente poner más limitaciones de aquellas personas que no han hecho uso de la vacunación, que ellas estén más limitadas a acceder a espacios públicos, espacios masivos, etcétera. Es fundamental que se mejore la fiscalización del pase de movilidad. Eso es tremendamente fundamental, y nuevamente campañas de comunicación de riesgo y del uso adecuado y permanente de las mascarillas, porque claramente esos son un elemento importante que puede disminuir el número de contagios. Por de pronto hemos pedido a la autoridad que el personal de salud y todas las personas que además tengan la posibilidad de contar con mascarillas de mejor calidad, como las KN95, hagan uso de ellas en situaciones de mayor riesgo, como por ejemplo ir en un medio de transporte que vaya con mucha aglomeración, en lugares cerrados, con poca ventilación, es fundamental, en centros de salud, etcétera. Es fundamental entonces mejorar nuestras medidas de autocuidado. Nosotros, los que podamos poder hacer trabajo, teletrabajo, lo hagamos, y en eso los empleadores, un llamado a ellos a que flexibilicen justamente las posibilidades de teletrabajo. Evitemos asistir a lugares públicos en los cuales exista gran aglomeración, especialmente si son lugares cerrados con poca ventilación. Esas son medidas clave. Estimulemos las actividades al aire libre, con distanciamiento físico y con el uso permanente de las mascarillas.
¿Qué hacer con la trazabilidad, doctor? ¿Mejorarla también?
Esa es una posibilidad muy muy cierta, pero por lo que hemos hablado con las autoridades, en este momento está la cantidad de personas que son contacto estrecho y que son casos positivos, que probablemente va a ser difícil hacer una trazabilidad adecuada, a menos que se tengan que invertir muchos recursos. Tenemos entendido que la apuesta es tratar de aumentar el número de testeos, de tal modo de hacer un diagnóstico precoz y aislar precozmente a las personas que son casos. Y en eso, otro llamado a la comunidad, que si yo tengo síntomas sugerentes con una infección por COVID, consulte precozmente, me haga el examen, y mientras me haga el examen esté sin contacto con otras personas. Todas estas medidas de alguna forma van a evitar que podamos seguir diseminando el virus a lo largo del país. Y esto, lamentablemente, lo estamos viendo en todo el país, desde Arica a Magallanes, donde ha aumentado considerablemente el número de casos.
Ese llamado que usted hace, doctor, es bien importante respecto a si la gente siente algún síntoma o ve algo que vaya a hacerse el PCR. ¿Usted siente, doctor, que la gente no está concurriendo a hacerse los exámenes de PCR cuando tiene algún síntoma que podría ser atribuible a Omicron en este caso?
Yo creo que sí, hay muchas personas que están retrasando los motivos de consulta, atribuyendo a que son síntomas de un resfrío. Hoy justamente el diagnóstico diferencial puede estar con un resfrío, y por lo mismo es súper importante que hagamos el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, yo, si tengo cualquier síntoma, hacerme el PCR, y mientras tenga el resultado, mantenerme en aislamiento. Eso es fundamental, y la comunidad es absolutamente imprescindible la colaboración de la comunidad para el mejor y más pronto control de la pandemia en nuestro país.
¿Y habría que hacerle caso a propósito de lo mismo, doctora, al Consejo Asesor que estaría recomendando rebajar la cuarentena de los contagiados a 7 días para los casos confirmados?
Esa es una solicitud que hizo, por tengo entendido que sobre todo viendo el riesgo que ha habido en otros países de que no contemos con personal suficiente para que funcionen los centros de atención de salud, los servicios públicos, el transporte, etcétera. Porque en el fondo, como escuchaba por ahí en un programa, hoy estamos en una verdadera cuarentena, pero por indicación de aislamiento como contacto estrecho. Por lo tanto, entonces, hay que hacer un análisis de aquello, qué significa y qué riesgos podría tener. Hay opiniones divididas en el mundo científico con respecto a eso, pero depende de la gravedad a la cual, a los números que lleguen a afectar a nuestro país, son medidas que claramente va a haber que considerar.
¿Y
por
la suya,
de pronto sí, seguir insistiendo, por lo menos por de pronto seguir insistiendo en la comunidad, en el autocuidado? O sea, la idea es que en complicidad con la comunidad evitemos llegar a situaciones tan drásticas como esa, porque el éxito de del manejo de nuestra pandemia, ojalá que fallezca el menor número de personas, que el menor número de personas requieran hospitalización, entre otras cosas, no solamente por el COVID, sino que para el COVID, que el COVID no tenga que hacer desplazar la atención de otras patologías que hoy están siendo la principal causa de muerte en nuestro país, como por ejemplo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Por lo tanto, es fundamental que nos cuidemos pensando en la pandemia, pero no solo en eso, como te digo, sino que seguir atendiendo a las patologías crónicas que se vieron desplazadas por la pandemia.
Yo le preguntaba por los casos confirmados, doctor, ¿y cuál es su opinión en particular respecto a los contactos estrechos? Hay países, le pongo sobre la mesa, que no están aislando a esta gente a los contactos estrechos. Argentina hizo lo propio la semana recién pasada. Entiendo que España también está en el camino de que no haya aislamiento para los contactos estrechos. ¿Su opinión o la del Colmed en este caso?
Bueno, independientemente de que cuántos días va a haber de aislamiento para los contactos estrechos, yo creo que si la uno llegamos a esa etapa, yo creo que pensar en la alternativa que dio el Consejo Asesor es una buena alternativa, pero mientras potenciemos...
Pero para los confirmados, claro, para los casos confirmados la reducción, claro.
Doctor, y por de pronto tenemos que potenciar las medidas de autocuidado, o sea, es fundamental la mascarilla de buena calidad en forma permanente, y ojalá que en buena onda entre la comunidad nos estimulemos a usar las mascarillas, nos estimulemos a vacunarnos, eso es fundamental. Si yo tengo que asistir a una reunión, yo mismo exijo al resto su pase de movilidad, que estén vacunados. Y los que no estén vacunados, de alguna forma nosotros como sociedad les digamos, no, usted no está vacunado, usted no está respetando los intereses colectivos de todos nosotros, por lo tanto usted no debe participar en esta actividad. No solo que la fiscalización sea de parte de la autoridad, sino que nosotros mismos también, si vamos a hacer una reunión familiar en un espacio abierto, y habla así, exigir el pase de movilidad a nuestros cercanos.
Dado esto, doctor, y los anuncios que se vienen para los próximos días y el número de contagios diarios que podríamos tener, ¿usted cree que llegó el momento de más restricciones o hay que empezar a analizar la posibilidad de más restricciones?
O sea, yo creo que si la situación, para evitar un colapso de la red asistencial, tanto para pacientes COVID como para las otras patologías, si es necesario hacer que un análisis en los retrocesos de la estrategia PASO, que ya está pasando, que hay varios lugares en el país donde han tenido que verse la obligación de retroceder. Por lo tanto, hay que hacer un análisis importante, y ahora yo creo que más que nunca, yo creo que es deber de la autoridad justamente convocar a todos los actores que tengan algún rol en el manejo de la pandemia a sentarse a conversar frente a un escenario que se viene bastante complejo, de tal modo que todos los sectores puedan aportar sus ideas en base a las cuales el gobierno pueda tomar las mejores decisiones. Y en eso el Colegio Médico, reitero, está totalmente a disposición del gobierno como para colaborar en todo lo que sea necesario. Campañas de vacunación, de comunicación de riesgo, de atención, etcétera. Nosotros estamos totalmente dispuestos
porque
es un momento que lo
necesitamos. Claro que sí. Y medidas del tipo, por ejemplo, lo que está pasando con pasos fronterizos, con el aeropuerto, el Colbert es partidario de...
Bueno, en ese sentido hay que hacer un análisis primero que nada, ya que están abiertos algunos pasos fronterizos, ver si se están cumpliendo las medidas de forma adecuada. Tengo entendido que había una movilización justamente de los funcionarios de los pasos fronterizos porque denunciaban que había algunos tipos de problemas en el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, eso hay que hacer un análisis primero si lo que está funcionando con la fiscalización y con el cumplimiento de las normas que requiera. Pero si estamos en una situación muy crítica, obviamente hay que considerar la posibilidad de cerrar los pasos fronterizos, y eso es lo que hay que decidir en conjunto, de tal forma que las decisiones que tome la autoridad, si esta considera la opinión de la, de todas las instancias, instituciones, universidades, colegios profesionales, que puedan tener algún aporte en esto, se tome en base a eso la mejor decisión, que por lo más entonces en esas condiciones sería avalada y empujada por todos nosotros.
Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Es verdad que el augurio que usted hace, doctor, es bien negativo, es bien poco optimista, pero es la realidad también. Respecto a los números que se manejan en el Colmet, muchas gracias al doctor Patricio Mensa, presidente del Colegio Médico, también por esta conversación en Radio Duna. Doctor, por su tiempo, sus palabras.
Muchas gracias, Rodrigo, pero más que un ejercicio negativo optimismo, yo soy muy optimista. Sí. Es tomar todas las medidas para evitar esos escenarios más negativos.
Por supuesto.
Así gracias, doctor. Que tenga muy buen día, Rodrigo.
Igual chao, usted. Chao. Un abrazo. 7:39, nos vamos a un corte comercial. Ya se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Antes déjeme contarle que usted puede recordar que Liberty Seguros pone a su disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Pausa. Ya volvemos con más acá de Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Ahí estaba la presentación. Don Nicolás Vergara, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás ahí?
¿Te llega bien el audio? Te doy un poquito de...
Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Cómo? ¿Bien aquí? Bien. De vuelta a los infiltrados. La semana pasada no estuve.
Así es, se le echó de menos. Saludemos a nuestro infiltrado, Gloria Faúndez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y... No escucho nada por lo... No,
hola, Gloria. ¿Ah? Ahí Rodrigo te atiende.
¿Ahí sí?
¿Ahí no escucha Gloria Faúndez?
Creo
ahí,
que sí.
Ahí sí.
Entonces, dígame.
Cuesta si, porque uno si, escucha, uno escucha por el ambiente por el lado, sí. Y después no, y hay que diferenciar.
A ver si escuchamos a la José Tapia, María José Tapia, nuestra infiltrada también de día lunes. ¿Cómo estás, José?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Yo la escucho perfecto.
Fuerte y claro.
Fuerte y claro, como siempre.
Buenísimo, muy bien.
¿Qué inicio de semana? Con la variante Omicron, con la pandemia, con la cuenta regresiva. Gloria Faúndez para la conformación del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric.
Así es, aquel que acompañará su debut en La Moneda. Saquemos cuenta, fue el propio presidente electo, apenas ganó la elección, quien dijo que se autoimpuso, ¿no? Esta idea de que antes del 22 de enero iba a ser el nombramiento de su gabinete. La referencia es la del presidente Sebastián Piñera, que lo hizo en esa fecha. Saquemos cuenta, es que Asiche se declaró contacto estrecho, sale de cuarentena el jueves. El cambio, el anuncio va a ser el viernes. Me la juego.
Ah, no jueves, lógico, como se había mencionado.
Me la juego. Ya. El viernes deberíamos tener gabinete. Y así como la conformación de, es decir, cómo se den los equilibrios es clave para los ministros que van a ser nombrados. Más importante aún en el entendido en que el presidente señaló que se le había dado una suerte de libertad, ¿no?, para no respetar ciertos equilibrios de su coalición, además en el entendido de que esta va a ser una coalición que va a sumar gente de otros partidos al gabinete, o al menos ese es el...
Gente de fuera de Prodignidad, digo.
Así es, al menos ese es el plan que tiene diseñado el presidente electo. Acá lo importante es la revisión que se está haciendo de cada una de las personas que van a ser llamadas, y dentro de las cosas llamativas, siempre se ha revisado en general a los ministros o los futuros ministros que van a ser nombrados, es decir, tienen que sumar varios criterios, tienen que sumar, la idea es que no genere polémica el nombramiento, sino que más bien genere buenos comentarios. Esa es como la lógica. Nada que genere una polémica que pudiera hacer caer a un ministro incluso antes de asumir. Acuérdense que ellos juran en marzo, en todo caso, porque hemos tenido así ejemplos bien dramáticos, ¿no?, respecto de ministros que duran nada, apenas son puestos sobre la mesa o son dados a conocer por la prensa. Acá están haciendo un trabajo que es bien sorprendente, la verdad, muy propio de millennials, y que no se me amurren las nuevas autoridades, porque se les está chequeando por un software a todos los candidatos. Este es un software de una empresa, Anholters. Yo no conocía un trabajo así desde antes en la selección de otros gabinetes, más bien era bastante más artesanal. Efectivamente se revisaban antecedentes, sí, pero, de distinto
pero,
tipo.
Pero a veces uno decía, ¿cómo no googlearon?
Bueno.
¿Te acuerdas?
Pero todo el rato, es decir, así cayó el ministro del Interior, Felipe Guerra, en la última oportunidad.
Claro.
Por varios tuiteos que hizo respecto de qué eran los temas de Felipe Guerra, era por un tema de político de derechos humanos, ¿no? Que yo creo que...
Sí, creo. No me acuerdo, no. Para ser honesto, no me acuerdo.
Ya, pero duró, ¿qué? Una hora en el cargo hasta que se le sacaron encima todos esos posteos. El tema es que acá sí están haciendo el trabajo en un software donde se pone el root de la persona, y es un software de la empresa Anholters, que ya lo dio a conocer La Tercera ayer, y la idea es como ellos cruzan un montón de bases de datos. Son bases de datos que tienen que ver con situaciones judiciales, porque, por cierto, no un ministro lo debiera tener algún flanco en ese sentido, pero también otro tipo de criterios que... redes sociales, ponte tú, a mí me comentaban que alusiones relativas al orden público, ponte tú, que puedan ser objeto de debilitamiento en el término de contra el orden público, contra los presidentes Bachelet y Lagos, críticas pueden ser también que aparezcan
los parámetros de búsqueda que se han incluido, porque recordemos que es mucho más que solo está roots, nombres, apodos, nicknames, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Todo eso entra en un software, en un algoritmo, por llamarlo de alguna manera, que lo que hace es buscar una cantidad importante de palabras claves, temas y menciones. Y entonces hace saltar lo que se ha dicho en Twitter, lo que se ha publicado en la prensa, no sé, yo tengo un gran respeto por la prensa.
Entrevistas,
por la prensa austral, digamos, pero, o sea, por etcétera. Y tiene una capacidad, ese software es muy poderoso, tiene una capacidad de llegar a datos muy, muy relevantes, inclusive a información pública financiera. Pública financiera, no información financiera.
No, pública financiera. Son redes que se cruzan, son grandes bases de datos que están incorporadas ahí. Cuando tú contratas este software que se llama de auditoría continua, porque no se creó para esto, digamos, es más bien un instrumento para...
selección de personal.
Selección de personal, claro.
Yo encontré la frase de Word.
¿Cuál era?
Los derechos humanos son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata.
Viste que era derecho humano. Ya, y duró una hora. Desde que La Tercera en ese entonces filtró su nombre un poquito antes y terminó Gonzalo Blumen, ¿no? Así de inesperado ministro del Interior de ese cambio de gabinete. Bueno, entonces acá se están haciendo un cruce amplio, particularmente en redes, fíjate, porque precisamente porque son autoridades nuevas. Es muy importante lo que hayan planteado en redes, en sus Twitter. Me imagino que ya luego van a estar pidiéndole a algunos que borren su que borren su registro de Twitter, Instagram.
Pero el problema es que muchos de ellos igual están guardados.
Sí, obvio, pero si ya hace rato ya los que uno más o menos ve en el radar ya ha hecho su propio escaneo.
Su propio pantallazo.
Así es. Entonces, aquí no debiera haber sorpresa respecto del núcleo más duro. del gabinete, Iskia Siches, Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Acá la gran duda es dónde van a estar instalados de acuerdo a sus distintas expertise, equilibrio y también lo que quieren o no, ¿no? Y lo que el presidente necesita, por cierto. Yo creo que la gran vedette va a ser el ministro de Hacienda, sin duda alguna. Ahí van a estar los ojos puestos respecto de cuál es la señal que se quiere dar. Si va a haber un nombramiento, creo yo, particularmente sensible, va a ser el del ministro de Hacienda y en general los ministros del equipo económico que lo acompañen. Y lo demás, yo creo que es harto de figura nueva, independiente, de regiones, porque el propio presidente se ha autoimpuesto una serie de criterios que, fíjate, no es tan difícil de armonizar a la hora de armar un buen equipo. Veremos cómo se dé eso, ¿no?
Bien, definitivamente, te lo juegas.
Lo que pasa es que si es que Asiche está con contacto estrecho y está en cuarentena, a mí se me hace muy difícil que se produzca un nombramiento donde no aparezca ella en pantalla, ¿no? Lo lógico sería que estuviera presente en esa ceremonia.
Ya, pues vamos a ver qué pasa con esta cuenta regresiva respecto a quiénes van a conformar el primer gabinete.
Y lo comentamos cuando se produzca.
De todas maneras, José Tapia, el gobernador de la región metropolitana, si no me equivoco, Claudio Rego, hace un par de días advirtió de la posibilidad de racionamiento de agua en la región metropolitana. No habló de comuna, dijo así, a grosso modo. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de eso?
¿Qué tan lejos, qué tan cerca? Al parecer estamos bastante cerca, por lo menos en alguna comuna. Sí, para agregarle otro ingrediente más a la torta, entre Omicron y todo, gabinete y ahora sequía. Bueno, el panorama general, que ya es bastante conocido, es que el 2021 cerró como el cuarto año más seco desde que se tenga registro. En 2019 vivimos un escenario crítico en la zona central, pero lo que sostienen los expertos y el gobierno es que este episodio sería aún más complejo. Acá la región metropolitana está como dividida en dos brazos, se podría decir. Por un lado es el que es abastecido por el Maipo y por otro lado es el que es abastecido por el río Mapocho. El tema del Maipo, que son gran parte de la región metropolitana, ¿cuál es un poco la suerte que tiene o la precaución que hay con el Maipo? Es que está el embalse El Yeso, que opera como una especie, obviamente, de reserva gigantesca, donde durante todo el año hubo todo un plan para priorizar el consumo humano por sobre el riesgo agrícola. Entonces, eso ha hecho que hoy día El Yeso esté con cantidades de agua bastante superiores a los que había en años anteriores, con disponibilidad para cubrir las necesidades que tiene toda la parte de Santiago que se abastece a través del Maipo. Hoy día esa cuenca, el 30% de esa cuenca va a consumo humano, en invierno llegó a ser un 85%. ¿Qué es lo que pasa entonces? El problema está básicamente en el sector oriente, ya que a diferencia del resto de Santiago, aquí no existe esta especie de pulmón como es el embalse El Yeso, para como reserva, y se nutre mayoritariamente del Mapocho, que está en niveles bastante bajos, cosa de ver cómo viene el río Mapocho, y la verdad es que está en niveles bastante, bastante complejos. Entonces, el gobierno ya ha dicho que no descarta que pueda haber racionamiento en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Si bien desde Aguas Andinas son súper cautos y ellos dicen que no consideran o que no creen que pueda haber este problema, que si bien están en el límite podrían intentar sostenerlo, el ministro Moreno ya ha dicho que la fragilidad en el sector oriente está dada por esto y que ellos efectivamente no descartan que pueda haber racionamiento. Fue súper claro en la semana en decir que, bueno, que no, que carece de, no solamente carece de un embalse como El Yeso, sino que es la zona de Santiago que más, donde hay mucho consumo humano. Dicen que es varias veces mayor que el promedio de la región metropolitana, que puede ser el doble o el triple lo que se consume en las comunas del sector oriente con el resto de la región metropolitana. Desde Aguas Andinas dicen que el panorama complejo va a llegar hasta abril, más o menos. Ya después, obviamente, siempre está la fe de que llueva más que en años anteriores y que este tema se pueda sortear. Se requieren nuevas inversiones, sí o sí, ya lo hemos hablado en otro momento. Aguas Andinas puntualmente se respalda diciendo que ellos han invertido del orden de 130 mil millones de pesos en plantas de mitigación solo el 2020, que en 2021 se sumó una cifra similar y que ya hay un plan de movilización de 500 millones de dólares para las plantas de agua potable de Padre Hurtado, que es una de las principales del sector oriente, la ampliación de la planta de Quilicura, la modernización de la planta Las Vizcachas, además de desplegar una serie de obras para reforzar el suministro con más capacidad en dos de las plantas también claves para el sector oriente, que son San Enrique y San Antonio, para robustecer esta zona. El problema que tiene el sector oriente es que tampoco se puede hacer mucho más. Ya lo conversábamos acá hace algunos meses, todo este tema de la desalinización, de lo que se ha podido un poco abarcar en los sectores que están cerca del mar. Cuando uno habla si existe esa opción para la región metropolitana, la verdad es que es bastante complejo, porque el costo de traer estos tubos desde el mar hasta una planta en la región metropolitana para desalinizar y de ahí surtir agua para el consumo humano en el sector oriente y en general en Santiago, los expertos estiman que es muy complejo, es muy costoso. Ya la desalinización en las zonas donde se aplica es costosa, del orden del doble para producir un litro de agua. Entonces, acá lo que se plantea es básicamente seguir modernizando estas obras, poder ver la opción si en algún momento se puede generar alguna especie de reserva, como es el embalse del Yeso. Estudios ya dan cuenta de que las napas subterráneas del Valle de Santiago han perdido entre el 2010 y 2020 aproximadamente 3.800 millones de metros cúbicos de agua, que es básicamente como 17 embalses del Yeso.
Oye, José,
por un tema, dígame.
El impacto del consumo humano, del que hacemos nosotros, respecto, ponte tú, del consumo, me imagino, de industria o cosas así, ¿cuál es la diferencia? Porque obviamente aquí hay un tema de conciencia, ¿no? Yo me imagino que en el sector oriente es mucho más alto también por el tema de los jardines y un montón de ese tipo de cosas.
Sí, la relación entre el consumo humano y la industria en la región metropolitana no es tanta la diferencia como se ve en el norte con respecto a la minería, que dicen que el consumo de la minería en el norte, no sé, puede ser el doble o el triple que el consumo humano. En el caso de Santiago, las industrias, que era un poco lo que también nos planteaba la semana pasada, que las industrias están cada vez más eficientes en términos de agua. De hecho, todas están con un plan para un poco disminuir. La competencia está siempre con el riego agrícola, básicamente.
Sí,
y eso fue un poco lo que desvió lo que hicieron con el embalse del Yeso, que llegaron a un acuerdo con una serie de canalistas
de regante,
para ver la opción de desviar más producción al consumo humano y que no siga siendo competencia con el riego. En la región metropolitana también es más agotado de lo que sea en zonas como lo hemos visto en la quinta región, que siempre ha estado la pelea con el tema de los paltos, cuánto gastan los paltos, cuánto gasta el consumo humano. Pero en la región metropolitana el tema está bastante más neteado y el consumo humano sigue siendo muy importante.
Entonces sí se puede aportar. Efectivamente.
Sí se puede aportar.
Efectivamente, sí, si uno cambia ciertos hábitos. ¿Se acuerdan de ese comercial de los de esa campaña que decían 3 minutos de ducha, era? ¿Se acuerdan?
Sí. O duches acompañado. Oye,
no, ya viste, pero, te echa a crear tiro de cara. No se puede hablarte más serio
pero,
en este
no, programa. No, pero oye, ojo, pero hay ahí un punto en lo que plantea la José, tiene una cosa bien, bien importante, y tiene que ver con el sector Oriente Santiago, la baja o nula capacidad de acumulación. Yo creo que ese es el punto, porque en el fondo también no quiero llamar a nadie a que se ponga a consumir y que la ducha dure 15 minutos, todo lo contrario.
Para nada.
Todo lo contrario, pero
acompañado,
pero
también,
claro. No, sí, yo siempre estoy acompañado por el cariño de mis amistades, pero pero el punto es otro, es que mucha de esa agua que no es deber dejar de correr es como la antítesis de lo que hay que pensar hoy día. Entonces, ahí hay un problema práctico. Y es que muchas de esas aguas, por ejemplo, hoy día, que se usan para consumo humano, hoy día se tratan, tienen usos alternativos, se aprovechan, etcétera, etcétera. Entonces, el punto del ahorro es 100% efectivo cuando tú tienes dónde ahorrar. Tienes un banco donde guardar agua.
Y es un problema.
El tema práctico es que lo que tú no captas de los cauces sigue aguas abajo y finalmente, comillas, termina en el mar. La verdad que la cuenca del Maipo prácticamente no llega nada de agua al mar, pero hay, ese es el dato. Entonces, también una cosa fundamental y que no se ha hecho sería pensar, como decía muy bien la José, en una suerte de embalse del Yeso para la otra parte de Santiago que se abastece por la cuenca del Mapocho. Eso yo creo que es súper importante.
Y lo otro, no son pocos los municipios que tienen sanciones también por el mal uso de agua. Entiendo que Las Condes tiene una ordenanza que va en esa...
Sí, hay muchos parques de Las Condes que se están sacando productos que no están regando.
Que no solamente con eso, sino también de fugas, que no se arregla la fuga y también implica sanción.
Y están cambiando
también la
vegetación. Está cambiando vegetación, ponte tú en Providencia, ha cambiado todo lo que es el parque Pocuro por vegetación que se supone consume menos agua.
Así que a cuidar el agua para que no nos quedemos
mayor conciencia.
Mayor conciencia.
María José Tapia, Gloria Faute, nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes. Muchas gracias a ambas. Que tengan una buena semana.
Igual, para todos.
Igual, gracias a ustedes.
Para algunos es la última, creo.
¿A ti?
No, sí. A mí no, me queda todavía. Pero me sé queda que alguno también.
¿También
te queda?
Sí. También arte. No sé.
Acá seguimos.
No sé de quién, está, no sé de quién estás hablando.
Algunos infiltrados que ya no están por eso.
Ah, eso. Ah, bueno. Eso suele suceder.
Sí. Ya, pues, se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso hablemos en off, capitaneado por Nicolás Vergara. Que tenga un buen lunes. Buenos días.
Soy uno más. Buenos días.